Formato de taller, Convención Global 2012, CEA JAO. Bienvenidos a este taller basado en el tema el tesoro espiritual del libro grande. Me da muchísimo gusto que estemos aquí. Muy, muy bienvenidos, compañeros. Vamos a sacar estos grandes tesoros en este trabajo. Mi nombre es Coco y soy comedora compulsiva y el guía de esta reunión. Por favor, acompáñenme a decir la oración del tercer paso. Ustedes la tienen con ustedes. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí. Hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera de tú quieras que vivamos. Que siempre se haga tu voluntad. Amén. Muy bien. Ahora deseo presentarles a nuestra compañera Lupita, que nos va a exponer el tema del tesoro espiritual del libro grande. Por favor.
Buenos días, compañera. Soy Lupita, comedora compulsiva.
Hola, Lupita.
Y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes compartiéndoles este hermoso tesoro espiritual del libro grande. ¿Alguien conoce este tesoro? Este tesoro viene en muchas presentaciones. Lo estamos viendo aquí en nuestra mesa. Quizás la presentación es delgada, es una edición anterior, otras van revisándose continuamente. Y entonces, quizás muchos de nosotros tenemos mucho tiempo en el programa, pero el tesoro hemos escarbado muy cerca, nos rendimos, nos vamos y dejamos a unos pasos ese tesoro sin descubrir. ¿A alguien le ha pasado eso dentro de nuestro programa? ¿Sí? Que está el tesoro muy cerca, nos rendimos y vamos en busca de otra cosa, porque no encontramos ese tesoro. Pero ese tesoro, muchas de las ocasiones, no estamos preparados para recibirlo. ¿Y qué pasa cuando no estamos preparados para recibirlo? ¿Sí? Lo dejamos pasar y alguien muy cercano a nosotros quizás no tenga que buscar tanto y luego lo encontró. Porque nosotros compartimos dentro de nuestro programa de recuperación este tesoro, ay, encontré en tal parte, o muchas de las veces tenemos tanto tiempo y todavía a mí me ha pasado que entregamos las oraciones como se las entregamos el día de hoy y nos dicen, oye, ¿dónde la encontraste? Pues en el tesoro. ¿Y dónde es el tesoro? Están contenidas en tu libro y muchos de nosotros ignoramos todas las oraciones contenidas en nuestro libro. ¿Alguien sabe dónde está la oración del tercer paso? Es el tesoro. ¿Qué página está? Página 59, ¿sí? Entonces, esos tesoros muchas veces no los vemos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en otra literatura que no es CEA JAO. Y nosotros hay que aprender día a día a buscar nuestro tesoro y compartirlo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos dice nuestro programa que nos liberamos de ese egoísmo. Y ese egoísmo lo liberamos cuando compartimos con alguien más lo que hemos encontrado. Entonces, de tal manera que alguien sabe dónde están las promesas, en qué página está. En el libro azul, en la página 79. Entonces, el día de hoy, voy a invitar a cada una de ustedes a descubrir este tesoro espiritual que está contenido en este libro de recuperación. Muchos de nosotros hemos estado con nuestros ojos vendados y no podemos ver más allá de lo que a veces son nuestros problemas emocionales, económicos, físicos, siempre con lo mismo, de que quiero que cambie la otra persona, quiero que piense como yo quiero estar como como la Barbie, y eso es, son cosas que son a veces imposibles, ¿verdad? Entonces, dentro de aquí de nuestro programa vamos a encontrar ese tesoro espiritual. Por eso que nuestra conferencia decidió el año pasado suprimir toda la literatura que teníamos que no era AA, porque vimos que tenemos personas con mucho tiempo en el programa, pero que nunca han utilizado su libro de básico para nuestra recuperación. Hay personas que tienen, ahorita me decía una compañera, aceptación. ¿Dónde está aceptación en nuestro libro? ¿Dónde está este amor y tolerancia? ¿Dónde está el perdón? ¿Sí? De tal manera que cuando nos inviten a compartir en una convención, nosotros realmente estaremos entregando el contenido del libro, no nuestra vida personal, ¿sí? Para mí los talleres es compartir el tesoro espiritual, porque yo, mi familia es muy numerosa y podría hablarles de todo menos del tesoro espiritual. Entonces, hoy, si ustedes me dan permiso, quiero invitarlos a que abran este tesoro y empecemos este camino de la recuperación para ayudarles a otras personas a compartir dónde está la frase que ellas necesitan. A mí, mi patrocinador me enseñó a decir, traigo mucho resentimiento, busquen su libro, a ver qué le dice. Entonces, cuando nosotros buscamos y estamos en esa disposición, el libro parece que decimos, me habló, me dijo la frase que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlo de esta forma. Entonces, en este tesoro espiritual vamos a descubrir una palabra que está muy continuamente en este libro. ¿Saben cuál es esa palabra? El poder superior. ¿Alguien sabe cuántas veces dice Dios, como cada quien lo conciba, en su libro de AA? 278 veces está la palabra Dios. Y entonces nosotros vamos a descubrir que lo que nos estaba haciendo falta es encontrar a ese poder superior, como cada quien lo conciba. Sí, ya sabemos que aquí tiene, cada quien tiene un concepto de su poder superior y es bueno para ustedes y para mí, ¿sí? Entonces vamos a encontrar a ese poder superior. Ahora, este, como les comentaba, este libro de es nuestro texto básico y quizás tiene algunas otras presentaciones, sí, pero lo más importante es que necesitamos leerlo de una forma muy, muy entregada, ¿sí? Para la mayoría, leer el libro grande es una parte esencial de nuestra recuperación. No es nada más un suplemento para las juntas de Seahao. Si en verdad deseamos recuperarnos de la enfermedad de comer compulsivamente, enfáticamente sugerimos que leamos el libro grande de principio a fin. Algunas de nosotros nos dejan una pregunta y solamente leemos el pedacito y se nos olvida que tenemos que leer el capítulo total, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es el propósito de este taller? Es comprender y entender a profundidad nuestra literatura. El propósito primordial de este libro es mostrarle al comedor compulsivo precisamente cómo nos hemos recuperado. Ustedes ven en esta página inicial de la historia de Bill, ¿verdad? Él empieza a platicar la historia de cómo es que él tenía esa gran enfermedad. Entonces nosotros también de esa manera lo vamos a hacer. Y el prólogo, ¿cuántas de nosotros hemos leído bien el prólogo? ¿Sí? Dice, nosotros, los comedores compulsivos, somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado incurable de mente, cuerpo, aparentemente incurable. Muchos de nosotros decimos, es que yo ya no tenía cura, yo ya estaba sin esa esperanza, y nuestro programa es de esperanza, saber que algún día vamos a encontrar ese remedio a nuestra enfermedad. Y tenemos muchas preguntas cada uno de nosotros. Y juntos aquí por medio de los compartimentos positivos vamos a encontrar esa parte donde alguna de nosotros, ahorita me daba mucha risa con nuestra compañera, que cuando hacemos esos compartimientos, si alguien comparte honestamente de su niñez, vemos que a veces nos quedamos en esa parte de la niñez donde fuimos dañadas por alguna razón, ¿sí? Y vamos a encontrar ese remedio a nuestros males físicos, emocionales y espirituales. Y el único requisito es el deseo de dejar de comer compulsivamente. ¿Alguien tiene ese deseo? ¿Alguien cumple con ese requisito el día de hoy? ¿Sí? Es nuestro único requisito. Es muy diferente a otros requisitos que tenemos en algún otro lado. Muchos de nosotros hemos tocado muchas puertas y los requisitos son bastantes y nosotros ya estamos cansados, agotados de todo eso. Entonces, el único requisito es ese deseo de dejar de comer compulsivamente. Y entonces, vamos a lo que es la opinión del médico, el doctor Shilgur. Y pues se los presento al doctor Shilgur por si alguien no lo conocía. Y este doctor Shilgur habla de que es el primer médico que llegó a comprender y explicar completamente con palabras en qué consiste el problema de comer compulsivamente de una forma clara y correcta. Fue una de las principales contribuciones para reconocer nuestra enfermedad, porque muchos de nosotros a veces decíamos, ya no tenemos cura para nuestra enfermedad, pero él, en el tratamiento también del programa de 12 pasos, encontró esta cura para nuestra recuperación. Y aquí el doctor Shilgur confirma que el cuerpo del comedor compulsivo es tan anormal como su mente, tanto física como espiritualmente. Y en lo físico dice que existen el tipo de personas que no está dispuesta a admitir que no puede comer bocados, ¿sí? Quizás muchos de nosotros sabemos que nos cuesta mucho trabajo estar pellizcando, estar que solamente un poquito, que no me va a pasar nada, ¿sí? Pero él en la otra parte va a explicar cómo es que nosotros decimos que no podemos dejar de comer y cómo vamos aumentando en esa parte. Y la enfermedad emocional, quienes son personas inestables, ¿sí? Entonces, aparte de la gordura que para muchos de nosotros ha sido muy evidente físicamente, hay otras personas que lo es mentalmente y estamos igual de enfermos. O sea, no necesitamos aparentar que estamos físicamente muy gordos. Hay quienes estamos muy gordos de nuestra mente también, ¿sí? Con depresiones, con muchas cosas. Y luego, en esta teoría del doctor Shilgur, nos dice que tenemos una alergia de azúcar, grasas y harinas refinadas. ¿Es cierto? ¿Será cierto? ¿Por qué cuando consumimos un poquito ya no se puede parar, sí? Y a veces es en una forma inconsciente y que nuestro programa nos dice, si usted es alérgico a alguna sustancia que esté permitida dentro del programa, aléjese de eso porque somos alérgicos. Entonces cada uno de nosotros, nuestro cuerpo nos está diciendo a qué somos alérgicos, pero a veces no le queremos hacer caso a nuestro cuerpo. Nuestra mente nos está diciendo, retírate de ahí, y nosotros vamos a eso, aunque esté permitido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en la otra parte, nos regresamos un poquito, esa alergia que tenemos, se convierte en un problema, y dice que esto no se presenta con personas normales, Y para nosotros este va a ser nuestro gran dilema, porque queremos aparentar ser personas normales cuando nunca en la vida lo vamos a poder ser. Entonces, aquí en esta parte, para nosotros tenemos que estar bien conscientes que nuestra mente es anormal, que nunca vamos a poder comer ese bocado en una, ni siquiera de a veces las que nos hemos arriesgado, ¿verdad? Que no se puede parar por poquito que sea, porque somos personas anormales. Entonces, alto a toda esa comida. Y entonces se presenta lo que es el fenómeno del deseo imperioso. Cualquier harina, cualquier grasa y en la forma en que sea, ¿sí? Nunca podremos consumirlos porque se manifiesta nuestra alergia, nuestra compulsión. Entonces, de tal manera que nosotros debemos de cuidarnos de una alergia. Si nosotros vamos a cualquier parte y sabemos que se presenta en nosotros una alergia, no nos acercamos, ¿verdad? Porque es un instinto de proteger nuestro cuerpo. Si hay zancudos, no sé, no nos acercamos, ¿verdad? Decimos, no, es una alergia. Ahora que estuvo tan de moda lo de la alergia de la gripa, la... ¿cómo se llama? Sí, ok. Sí, sí, esa alergia que se estornudaba, la gripa, vamos. Tapabocas y todo, porque sabíamos que si nos acercábamos a esa persona podíamos contagiarnos. Entonces, cuando nosotros lo pensamos de esa manera, tenemos que educar a nuestra mente que no podemos arriesgarnos a un puesto que huela a lo que nosotros nos causa malestar, ¿sí? Bueno, no nos causa malestar, nos causa así como que ven, y nosotros tenemos que protegernos, o sea, casi ponernos un cubreboca, decir, esto es mi alergia, esto no paso por ahí. Y todos esos lugares donde sabemos que se desemboca de esa alergia, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿sí?, a experimentar el cambio espiritual completo, cimentado en un poder superior a nosotros mismos, ¿sí? Solamente podemos ser tomados de esa mano del poder superior. Yo les decía, alguien trajo su libro para encontrar el tesoro espiritual del libro grande, ¿sí? Si lo traen, vayan siguiéndolo, en la opinión del médico, por ahí están partes señaladas. Yo sé que es bien difícil que coincidan a veces nuestras ediciones, pero el propósito es que busquemos dónde está la palabra, ¿sí? ¿Dónde indica la palabra para darnos cuenta que ahí viene contenida nuestro libro? Entonces dice, el comedor compulsivo necesita ser liberado de ese deseo imperioso. Y el único método que podemos sugerir es la abstinencia, ¿sí? Sabemos que ese poder superior es el que nos va a ayudar, pero dice el poder superior, ayúdate, que yo te ayudaré, pero cuando no quiero estar en abstinencia y quiero, decimos muchas, despertar, dormir gorda y amanecer delgada, pues no, ¿verdad? O sea, sí, nuestro poder superior hace milagros, pero dice que siempre y cuando contribuyamos para que se realice ese milagro, ¿sí? Entonces, si yo no estoy en mi plan de alimentación siguiendo mis instrumentos, ¿creen que vaya a haber milagro? No, entonces aquí sí mi poder superior me va a tomar, me va a rescatar, pero yo tengo que cerrar mi boca, trabajar mis instrumentos para que mi programa sea efectivo. Y Bill W., que también fue un colaborador de nuestro programa, Billy Bob, él comparte otro punto de vista que nos dice que la adicción del comer compulsivo dejó de ser un lujo y se convierte en una necesidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa adicción, lo vemos en los drogadictos, lo vemos en los compradores compulsivos, lo vemos, ¿en qué otra cosa lo podemos ver? ¿Sí? En los jugadores compulsivos, Lo vemos en muchas adicciones que a veces se nos escapa de nuestras manos y es una necesidad. O sea, ya no lo hacemos porque queremos, sino porque esa sustancia nos está haciendo dentro de nosotros su efecto. Entonces, las harinas y los azúcares tienen sustancias químicas que están transformando nuestra mente y nuestra capacidad de pensar sanamente. Por eso dice el primer paso que la comida es astuta, desconcertante y poderosa. Nos despoja de nuestra capacidad para pensar cuerdamente. Entonces, Bill W. hace esa aportación y dice: me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del comedor compulsivo se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir la compulsión, aunque en algunos otros aspectos decimos que somos fuertes. Yo, Lupita, comedora compulsiva, yo soy bien fuerte, yo puedo con todo, yo... Y la comida, con esa, me despojaba de mi capacidad, me despojaba de mi razonamiento. Entonces, aquí, él platica, ¿verdad?, que como él, si con Bill W., ¿verdad?, que con la mentalidad que tiene para sentirse superior a los demás, ¿cómo no iba a poder con una adicción? Entonces, ¿cuántos de nosotros pensamos lo mismo? Yo ya conozco el programa, yo leo y escribo, yo lo trabajo, pero estamos en la parte del razonamiento, ¿sí? No estamos en la parte espiritual. Entonces, por muy fregonas que seamos en nuestra vida administrativa, en todas las áreas, ¿verdad?, cuando estamos con este deseo imperioso, esta adicción dentro de nosotros, no hay poder humano más que el poder superior, ¿sí? Y por eso hay esa presentación, ¿verdad? Entonces, habla de lo que es el remordimiento, el terror y la desesperación después de un bocado compulsivo. ¿Alguien sabe lo que es este sentimiento? ¿Sí? ¿Cómo se siente, verdad? Bueno, no me quiero imaginar la otra adicción, ¿verdad?, del alcoholismo, pero sí sé lo que se siente el pensamiento de un comedor compulsivo cuando decimos: mañana sí empiezo, pero ahora sí, ¿sí? Y luego caemos y es esta parte del remordimiento. Entonces, esa compulsión nos va llevando a la autocomiseración y se convierte en nuestro dueño. Totalmente le entregamos nuestro cuerpo y estamos, como dice en nuestro programa de recuperación. ¿Alguien sabe qué es esta parte? De cuando estamos así, que le llamamos ya toqué fondo. O sea, solamente tengo la mano afuera y a veces la uñita así como ahorita, que apenas se me ve. Pero ese poder superior es el que me rescata y me va sacando poco a poquito de ese fondo donde caí. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta cuando una persona está siguiendo su programa de recuperación, ¿cuál es la característica del programa de recuperación? Van y le dicen: voy a un programa, pues ay, a veces me sirve, ay, pues ahí ya están hablando. ¿Eso es recuperación? ¿Cómo nos vemos? Felices, contentas, radiantes, con felicidad. Entonces, la sobriedad es igual a la felicidad, ¿sí? Cuando yo, bien decía nuestra compañera Rey, cuando una persona está abstinente, ¿dónde se le nota? En la cara, en los ojos. Y a veces nos andan enchalecando otras circunstancias. Algo trae, ¿sí? A mí se me hace que andas en otra onda, ¿sí? Porque, ¿qué es lo primero que hacemos? Si estábamos en el suelo, en el fondo, ¿qué es lo primero que hacemos? nos arreglamos, o sea, somos rescatados a una nueva vida y deseamos vernos bien, ¿sí? Recuerdo mucho una compañera que decía que ella tenía todo lo necesario para poderse arreglar, pero no lo hacía porque estaba en ese fondo de sufrimiento, en esa autocomiseración, nadie me quiere, nadie me comprende, yo no sirvo, yo tarararara. Entonces, cuando vio que una persona tenía sobriedad, ¿qué estás haciendo? Por eso dice nuestro programa, es de atracción, no de promoción. No necesitamos ver espectaculares, necesitamos testimonios de recuperación. Por eso que nuestros salones deben de estar hablando de testimonios de recuperación. Hubo unas personas allá en México, aquí no, ¿verdad? Que hablamos del esposo, de los hijos, de lo malo que nos ha ido, y entonces allá en México nuestras familias son muy numerosas, ¿sí? Y entonces dijo una persona, vengo con los problemas de mi casa y aquí hay el doble de problemas, no, entonces no hay esa felicidad. Entonces yo debo de compartir lo que mi programa me ha dado. Sí, sí tengo problemas diarios que resolver, pero debo de decir, mi primer paso me pone el reto del día de hoy a ser feliz, a declararme impotente, ingobernable, porque yo, Lupita, soy ingobernable, parezco un caballo salvaje, me ponen en una silla que no es y relincho, y estoy en programa, y digo, ah, caray. Sí, entonces me declaro impotente y comparto en mi reunión, hoy tengo un problema, pero ¿cómo lo voy a resolver? No si mi papá me dijo, si mi mamá me hizo, si mi hermano me esto, si mi hermano, porque eso no es recuperación. Entonces nuestro programa tiene que ser atractivo y de felicidad, ¿sí? Y luego, y no lo digo yo, compañeras, por eso les decía, agarren su libro, vayan siguiendo las páginas donde nos está guiando, ¿sí? Y luego dice, le dijo Ed a su amigo Bill, algo estás haciendo, ¿sí? Dice, y le manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que no había podido hacer por nosotros mismos. Y entonces, escoge tu propio concepto de tu poder superior. ¿Alguien tiene aquí otra religión? ¿Religiones diferentes? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cristianos? ¿Católicos? ¿Protestantes? Entonces, esta palabra que dice, Dios había hecho por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer, ¿a qué les suena? ¿A qué les lleva esta palabra? ¿Dónde la oímos? ¿Dónde la oímos en nuestra literatura de Hao? ¿Dónde la oímos? Concepto sea Hao. Dios hace por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Página 11 en nuestro libro de AA. Entonces vamos siguiendo el mapa del tesoro espiritual. Vamos buscándole, vamos que a la derecha, que a la vuelta, que en medio, que arriba, que abajo, que dónde lo tienes tú, ¿no? Que mira, que el mío viene aquí. Ese es el mapa del tesoro, ir buscando, ¿sí? Entonces, así me convencí que Dios se preocupaba por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Y decimos nosotros dentro de nuestro programa, es que hizo un milagro, ¿sí? Es que Dios me rescató porque, dice, cuando nosotros los humanos lo queremos, Él siempre ha estado ahí, pero ¿qué faltaba de nosotros? Disposición, buena voluntad, querer, tener ese deseo en lo más profundo de nuestro corazón. Pero si yo nada más vengo por el plan de alimentación, nada más quiero que me transforme lo físico, ¿ustedes creen que Dios es tan vanidoso que solamente quisiera nada más lo físico? Él quiere nuestro cambio de nuestro corazón, de nuestro interior. Pero aquí la clave es cuando lo queremos lo suficiente. Entonces, dice, al fin de mucho tiempo vi sentí y creí, la venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros traemos muchos prejuicios? ¿Y si voy? ¿Y si me ven? ¿Y si mi vecina? ¿Y si mi cuñada se da cuenta que estoy aquí? ¿Y si, y si, y si, y si? Muchas cosas que son prejuicios de nosotros. Entonces, aquí nuestro programa de recuperación nos quita la venda de los ojos. ¿Y cómo es quitarnos esa venda de los ojos? Ver, sentir y creer que nuestro programa de recuperación nos va a salvar la vida. Muchos lo decimos nada más por tararara, me salvó la vida. Pero si me salvó realmente la vida, yo, Lupita, ¿qué soy capaz de hacer por esa agrupación que me salvó la vida? Pasen a compartir. Me salvó la vida y no quiero compartir. ¿Quieren dar un tema? Nadie quiere dar temas. ¿Vamos a dar un servicio? Nadie quiere dar servicio. ¿Y yo digo que me salvó la vida? O sea, ¿realmente soy congruente con lo que me salvó la vida? Entonces, cuando nos hacemos conscientes y esa venda del orgullo se cae de nuestros ojos, hasta decimos, ¡ah, qué bonitos árboles! Nunca los había visto. ¡Ah, qué bonito está mi esposo! Nunca lo había visto. ¡Ah, qué bonita mi compañera! Nunca la había visto, ¿sí? Entonces es, necesitamos que se nos caiga esa venda de los ojos. Y entonces, dice, ahí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía, entonces para que se hiciera mi voluntad, me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez, admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. Desde entonces, no he vuelto a comer ni un bocado compulsivamente. Entonces, esta, compañeras, es la clave, ¿sí? Ustedes, este es el tesoro, o sea, ya, híjole, estoy cerquititas, abrí el cofre, salieron medios humos, medios fuertes, ¿verdad? Cuando encontramos un tesoro, se dice por ahí, ¿verdad?, que salen muchos gases y que tenemos que alejarnos poquito, ¿verdad? Y a veces nosotros en nuestro tesoro interior, así le hacemos. Cuarto paso, ay no, esto huele muy feo, no, mejor ni me le acerco porque hasta el chamuco va a salir, ¿sí? Entonces, aquí dice, encarar mis pecados, la clave de nuestra recuperación, ahorita veíamos los 12 pasos, encararme a mí mismo, y esto nos lo dice nuestro logo sea how. ¿Alguien sabe qué dice nuestro logo sea how? Honestidad, mente abierta y voluntad. Y luego en el que sigue, conócete a ti mismo. Y luego, sé auténtico, ¿sí? Entonces, yo quiero conocer al otro, pero cuando no decido encarar y ver lo mío, siempre voy a andar con el otro como con una lupa, ¿verdad? A ver qué hizo, a dónde va, ¿Qué colores trae los zapatos? Ay, pero ¿cómo se puso verde ahora? ¿Sí? Pero no soy capaz de ver y encarar lo mío. Entonces, cuando soy capaz de ver y encarar lo mío, entonces todo esto cambia. Entonces, aquí en esta parte sí me interesaría mucho que fuéramos a lo que son las siglas realmente de HAO, porque a veces decimos, bueno, ¿de dónde salió todo esto, verdad? Y en nuestra página 13, en la parte de amero arriba, está honestidad, honradez y buena voluntad. Las siglas de nuestro, aquí está el tesoro, ¿sí? Aquí están las siglas de nuestra organización. Y entonces, esta creencia de un poder superior, ya lo vimos ahorita, la buena voluntad, y esa disposición de ser tolerantes con los demás. Okay. Y para nosotros nos dice que es la destrucción del egoísmo, ¿sí? En todas las cosas debo acudir al Padre que preside sobre todos nosotros. Y esa es la parte que más trabajo nos cuesta. ¿Cómo yo mismo me voy a autodestruir si me veía muy bonita con 30 kilos más? Pues me veía grandota, decía mi tío, dice, ¿dónde quedó la Lupita grandota, frondosa, que todo lo puede, sí? O sea, hay que destruir el ego. Y ahora me he atrevido a decirles a mis compañeras, es que soy chiquita y me veía grandota. Soy chiquita, ¿sí? Tengo que ir destruyendo poco a poco ese ego. Y entonces, ahí está parte de la fe, sin obras es muerta. Si yo no trabajo para mí, por mí, digo que me quiero. Y me quiero realmente cuando sigo consumiendo harinas, azúcares, cuando estoy destruyendo mi pensamiento con pensamientos negativos, cuando le estoy metiendo el resentimiento a mi corazón. Entonces, aquí dice, la fe con obras, ¿verdad? Y entonces, aquí la parte, ¿verdad?, de mostrar todos estos principios en todos nuestros actos de nuestra vida y trabajar con otros tal como lo hicieron conmigo. Por eso yo les decía, el ego me dice que no tengo tiempo, que tengo todo mi día saturado. Aquí dicen que tienen 3 trabajos, que muchas cosas. O sea, ¿cuáles son los pretextos que ponemos para no servir a otros? Un pretexto, déjame 3 pretextos. No hay tiempo. La familia y el trabajo, ¿sí? Eso es clásico aquí y en China, ¿sí? Entonces dice, trabajar con otros como lo hicieron conmigo. ¿Cuánto tiempo invirtió alguien en mí? Tararararara, y que yo. Y luego ya le dijimos, pues entonces ahora voy a hablar con tu esposo para que me hable de ti. ¿Sí? Ok, espérame tantito, María, en el otro. Aquí dice, porque si un comedor compulsivo falla en perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que vendrán más adelante. Ayudar a otros a resolver su problema del comer compulsivamente. Si yo no trabajo con mis compañeros, ¿qué pasa? Viene la crisis. Bueno, ya han pasado tantas crisis que del 94, que la de Tarará, en los tiempos de nuestros padres pasó lo mismo y sigue pasando ahorita lo mismo y nuestros hijos van a ver lo mismo. Pero cuando yo no tengo programa, ¿qué pasa? Me deprimo, quizás hasta me muero si Dios es muy grande y dice, ahí está ya hay que quitarle el sufrimiento, ya hay que levantarla, ¿sí? Pero esto, yo, Lupita, el día de hoy, en estos días traíamos problemas emocionales, pero mi herramienta, mi única herramienta era que yo tenía que dar algo. Entonces yo tenía ese indulto, ¿verdad? Trabajar con otros para rescatarme a mí. Entonces cuando yo no quiero hacer nada por los demás, se vienen los problemas y me agarran como un mar embravecido y me dan vueltas aunque yo ponga resistencia, me agarran. Entonces aquí la clave es trabajar con otros como lo hicieron conmigo. Yo a veces digo, es que ya media hora ya no aguanto tanto, o sea, ya. Entonces nosotros pusimos como una parte, un remedio a nuestro programa. Nuestro programa es, ¿cómo estás? Dime tu pregunta, pásame tu alimentación. Pero que mi esposo, que mis hijos, que la casa, que el coche, que el perro, que el gato, que... Ok, nos vamos a dar otro tiempo, en otro horario, para platicar de todo esto, porque yo ahorita estoy en servicio. Por decirse, preséntese, sea realista de su horario y dígale a su ahijada que solamente van a tomar 15 minutos. ¿Alguien se pasa de 15 minutos en su línea telefónica? malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy quitando la oportunidad a otro comedor compulsivo de recuperarse. Después dice, si sigamos nuestras reuniones como, sigamos, el contacto puede ser como una mini reunión. Y en la reunión, en el tiempo que tengo yo después, ya le echo el tararararararararara, ¿sí? Porque alguien está en la línea esperando mi llamada. Y yo les digo, ¿qué se siente cuando tenemos 5 ahijadas? Y que no contesta el teléfono, y que no lo contesta, ¿qué sentimos? Abandono, ¿qué más? Tristeza, depresión, desesperación, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hago porque yo me siento así? Ir a comer, ¿sí? Pero la otra está bien linda con la otra, tarararararara, y se me está olvidando que yo tengo que dar el servicio a otra persona. Entonces hay que buscar el tiempo para compartir después de esa llamada, de esa llamada que me está salvando la vida y que puede salvar. Si yo me comprometí con 5 personas, yo tengo que ser bien respetuosa. No, pues está grabando, porque a veces dice uno, híjole, ay, tengo que, ay, pero la llamada, y uno, sí, ¿verdad? Tengo que ser bien respetuosa porque la persona de la otra, la vida de la otra persona puede estar en riesgo, ¿sí? Entonces, si yo digo a las 9 en punto, es a las 9 en punto, porque quizás me voy a hacer pagos, voy a ir a trabajar. Entonces, la vida de la otra persona es muy importante. Entonces, aquí nos dice, en esta parte, dice, gloria en las alturas, y en la tierra los hombres de buena voluntad. Está en nuestro capítulo, compañeras. Yo no quiero confundirlas con esta reflexión, porque todo viene de nuestro libro grande. Por eso les decía, agarren su libro, busquen la frase, y aquí dice, paz a los hombres de buena voluntad. Si yo tengo buena voluntad para transmitir el mensaje de recuperación, voy a tener paz, ¿sí? Porque tengo esa buena voluntad para entregarme a los demás. Y en el siguiente capítulo que nos habla, hay una solución. Tenemos 12 capítulos y vamos en el 2. En esta solución dice que somos pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio. Cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco, desde las bodegas hasta la mesa del capitán, nuestra alegría por haber escapado de un desastre, no decrece al ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es lo que nos hace muy poderosos y es el lazo que nos une. Por eso que nuestro barco, fuimos salvados de la compulsión, vimos la manita, ¿verdad? Estábamos en el fondo y alguien nos rescató. Entonces, el primer principio espiritual de las tradiciones, si alguien recuerda, ¿quién dice? La unidad, ¿qué más? La unidad es la cualidad más importante de nuestra agrupación. ¿Por qué? Porque salimos de ese barco, o sea, estábamos en el mar con tiburones y imagínense todos los peligros. Entonces, cuando yo pienso que fui salvada, híjole, debería yo, Lupita, pensar dos veces que si esta persona no me cae bien, híjole, pero es que somos salvados. Y se me olvida muy continuamente que fui salvada de ese mar. Y si me hace alguien cara, híjoles, digo, pues se la devuelvo, ¿verdad? Pero se me olvida, ¿sí? Se me olvida que todos hemos sido rescatados de esa gran embarcación. Y entonces, las buenas noticias que tenemos, las últimas noticias que están dentro de nuestro programa es encontrar una solución a nuestro problema del comer compulsivamente. Y esto es la buena nueva de este libro que nos lleva a los que padecemos de esta enfermedad fuerte. Y es ese sincero deseo de ayudar a nuestros compañeros, pero aquí nos pone unos requisitos: evitar la sensación, la actitud de santurrón. ¿Cuántas veces decimos santo, santo, santo? Y escupimos diablos, 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 ¿verdad? Entonces, hay que evitar esas actitudes, porque no nos llevan, decimos, y esas son las que, ¿verdad? Golpe de pecho. Y las actitudes negativas, entonces, es cuando nosotros, como estamos buscando algo que nos rescate de la vida, y vemos actitudes así, dobles, decimos, y eso que tiene programa, ¿sí o no? Entonces, aguas, hay que ser lo más honestos, lo más auténticos. Realmente, si no tenemos esa parte en nuestra vida, hay que dejarla fuera, porque eso no nos garantiza que alguien se vaya a quedar por esa actitud. Al contrario, a veces decimos, yo pensaba que esta persona era así, 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 asado, y qué desilusión, ¿sí? Entonces, hay que evitar esas actitudes. Me regreso un poquito, María. En las actitudes están otras, dice, solamente queremos ayudar, no tenemos que quedar bien y no tenemos que dar sermones. Aquí alguien es perfecto en su programa. ¿Alguien lo lleva al 100?
No.
Es que ya a veces dicen, yo lo llevo al 100%. Allá. Aquí no. Okay. Aquí nos dice, lo máximo que podemos hacer es día a día lo mejor que yo pueda, ¿sí? Entonces, qué bueno que aquí no, ¿eh? Porque allá sí. Entonces, dice, abstenernos es solo el principio. Una demostración más importante de nuestros principio nos espera en nuestros hogares. Aquí qué bonito, ¿verdad? Todas nos queremos, todas nos vemos bien guapas. Ay, compañera, qué bonita te ves el día de hoy. Ay, pues ya me hizo el día, ¿verdad? Pero, ¿y los que tengo en mi casa qué? De vuelta con eso, con esa ropa. Ay, hijo, esos zapatos, ay, ¿sí? Entonces dice, abstenernos es solamente un principio. Lo demás lo tenemos que demostrar en nuestra casa. Sí, aquí hay una capacitación. Porque si aquí me empiezan a dar amor, automáticamente yo doy amor. Por eso que la persona que está en la puerta deberá de ser una persona de esas que tienen ya una sonrisa bonita, bienvenida, compañera, te doy un abrazo. Ah, pásale, ¿sí? Se tiene que sentir ese, ella lo tiene que transmitir, no por política, ni porque le paguen, ni por nada, sino porque lo siente realmente en su corazón, porque muchas personas dicen, yo llegué, la persona de la puerta me saludó amablemente, me invitó a pasar y a mí se me hizo bien bonito. ¿Sí? Entonces, ese principio lo vamos a ir aplicando en nuestra vida diaria, de tal manera que hay veces que hay personas que nos dan alergia y si yo estoy acostumbrada a saludar a mi compañera con amor, a veces se me presenta algún miembro de mi familia y digo, hola, ¿qué tal? Ay, no, me equivoqué. No, es que ya empecé a dar lo que el programa me ha dado. Y esa persona dijo, intentó darme un beso, intentó abrazarme y se sintió bonito, ¿verdad? Entonces, eso es una de las capacitaciones que tenemos dentro de nuestra agrupación, empezar a dar amor porque de veras ya lo tenemos nosotros. Entonces, nuestro hogar feliz, ¿verdad? ¿Sí? O sea, realmente quien está recuperando, el re es un prefijo que nos dice volver, ¿sí? Recuperar mi casa, mi esposo, mis hijos, bueno, quien ya quiere recuperar, ok, está bien, pero recuperar es recuperar mi vida como yo la quiero ahora, ¿sí? No ser pantalla, como dicen, farol en un lado y oscuridad en tu casa, ¿verdad? Es lo que estoy aprendiendo aquí, llevarlo a mi casa. Pero hay dos condiciones que nos muestran aquí que tenemos, ¿verdad? El hombre y el monstruo. El hombre y el monstruo, se regresó. El hombre y el monstruo es eso que estamos diciendo ahorita. Queremos aparentar ser muy corteses aquí y descorteses allá. O en cuanto comemos compulsivamente, ¡fum! nos perdemos totalmente y volvemos a ser la persona que habíamos dicho que habíamos cambiado. Y estamos haciendo una recapitulación. En esa recapitulación, por si alguien se había perdido de algo, ahí está el tesoro, siguiendo los pasos, ¿ok? Y en este hombre y el monstruo, ¿verdad? ¿Cuántas personas de nosotros tenemos esa doble personalidad? El Mr. Hay, ¿sí se acuerdan? Y Mr. Jelkins, perdónenme el inglés. Y entonces, ese monstruo que a veces muchos decimos que traemos adentro, que yo digo, ay, tan bonita que me voy, tan gritona que soy, ¿verdad? O que yo aparento ser, pero no es cierto, hay algo también, un monstruo dentro de mí cuando no estoy en mi abstinencia. Y continúo. Wow. Y entonces aquí nos habla de lo que es el apadrinamiento, solamente el deseo de ayudar. Continuamos, María. No, dale un enter. Aquí no. Dice, algunos de nosotros no nos gusta el examen de nosotros mismos, ¿verdad? La nivelación del orgullo y la confesión de nuestras faltas. Esa es una parte importante para descubrir este tesoro. Requiere que lo hagamos, pero vimos que era efectivo para otros y reconocimos la inutilidad y futileza de nuestra vida tal como la habíamos estado llevando. O sea, cuando vemos, reconocemos que la vida que llevábamos por medio de ese cuarto paso, vimos qué negativas estábamos siendo, todo lo que habíamos desperdiciado, nos damos cuenta de esta parte. Y entonces, dice, solamente teníamos dos alternativas. Tomar el juego de principios espirituales que nos ponían en las manos. Hemos encontrado mucho del cielo y hemos sido lanzados como un cohete a la cuarta dimensión de la existencia que ni siquiera habíamos soñado. ¿Quiénes de nosotros decimos, wow, estoy en la cuarta dimensión? ¿Sí? Estoy volando y no sé qué me pasa, no sé qué pasa con mi vida, ¿sí? Y es esa parte donde nosotros nivelamos nuestro orgullo, cogimos esos principios espirituales y nuestro poder superior nos manda hasta la luna, ¿sí? Ok, continuamos. Ok, ¿sí? Esa parte, la cuarta dimensión, está como en... Está en el capítulo 5, casi en la parte de mero abajo. Ahorita ya como no me seguí la guía en el libro, pero si no, ahorita que... Ok. Y entonces dice el siguiente. Ok. Entonces ahí vimos ese encuentro con nuestro poder superior. Nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que no podíamos hacer solas. La experiencia espiritual fundamental es necesaria para establecer esta relación con nuestro ser superior. Y volvemos a decir, el milagro. Y toda esta parte está en este tesoro espiritual, este sí lo tengo aquí. En la página 79 dice, ahí está el milagro, no estábamos ni peleando ni evitando la tentación, nos sentíamos como si hubiéramos sido colocados en una sensación de neutralidad. ¿Qué pasa? Que decimos, bueno, ¿qué nos está pasando? Pues ya no siento, ya me voy a morir, ¿o qué me está pasando? ¿Sí? Yo muchas veces me he preguntado eso, ay caray, este problema que yo pensaba que era muy fuerte, pues ahora ya ni siento que sea tan fuerte, ¿qué me está pasando? Pues es el milagro, ¿verdad? Mi poder superior actuando en mí. Y aquí en esta parte donde estamos todos, en esta parte global, como ahorita la convención, en esta parte global donde dice William James, en esta experiencia religiosa, Todos nosotros, cualquiera que sea nuestro color, raza o credo, somos criaturas de un Dios viviente con el que podemos establecer una relación basada en términos sencillos y comprensibles, tan pronto como tengamos la buena voluntad, la honradez y la suficiente fuerza para tratar de hacerlo. De vuelta a nuestras siglas de HOW, honestidad, mente abierta y voluntad para tratar de hacerlo. Y entonces vamos al capítulo 3, donde nos habla más acerca de la comida. Y aquí dice que nosotros los comedores compulsivos hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de comer. Padecemos una enfermedad progresiva. Hemos visto esta enfermedad demostrada una y otra vez, que un comedor compulsivo es un comedor compulsivo para siempre. Ya les comentaba yo acerca de lo anormal. También nuestra enfermedad es para siempre. No vamos a decir ya estamos curados. Si alguien las da de altas, compañeras, han sido engañadas. ¿Sí? No tenemos alta en nuestro programa. Nosotros somos comedores compulsivos para siempre. Y entonces, por eso ponía la portada, ¿verdad? Cualquiera que sea la definición, para nosotros es simplemente locura, porque esa idea insana predomina en nosotros. ¿Y cuántas personas tenemos muchas justificaciones? Que la depresión, que la ira, que el nerviosismo, la preocupación, ¿sí? Miles y miles de cosas más, ¿sí? Entonces, una vez más insistimos, ¿verdad?, que en ciertas ocasiones el comedor compulsivo no tiene defensa mental contra el primer bocado compulsivo, excepto en cuantos algunos casos raros, ¿sí? Ni él, ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Esta defensa solamente puede proveer de un ser superior. Okay. Me voy más rápido porque el tiempo nos está agobiando. Y en este capítulo 4 dice, si deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo todo, o si cuando comes tienes poco control de cantidad que tomas, probablemente eres un comedor compulsivo. ¿Alguien se ha dado cuenta de esta parte? ¿Sí? Si este es tu caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Levante la mano quien ha tenido esa experiencia espiritual. ¿Sí? Entonces estamos ya en esa parte de la recuperación. Y entonces aquí dice, la falta de poder era nuestro dilema. Y nuestra voluntad no era suficiente, por eso teníamos que encontrar esa voluntad que viniera de ese poder superior. Pero muchos nos preguntamos, ¿cómo y de dónde va a venir esa fuerza, verdad? Y aquí nos va mostrando. Ok, en este libro de los agnósticos, fíjense que a mí me sorprendió bastantísimo cuando dices habilitarte. En el capítulo 4 de nosotros los agnósticos, a la segunda página, dice habilitarte, o sea, capacitarte, entrenarte, disponerte, buscar esa fuerza del poder superior. Y dice aquí enfáticamente, como tú lo concibas, ¿verdad? El poder superior como tú lo concibas. Y dice, desde luego vamos a hablar de Dios, y esta es la dificultad entre los agnósticos y los ateos. Nos molestaba el pensamiento de que la fe y la dependencia de un poder superior, debemos hacer esos prejuicios a un lado y tener solamente la fuerza de voluntad. Cuando nosotros llegamos a nuestras reuniones, decimos, uy, estos nada más están hablando de religión, pero no. Aquí nosotros les volvemos a decir, es solamente te estamos habilitando para que encuentres tu poder superior como tú lo concibas. Y entonces, dice, nos dimos cuenta que Dios no se muestra tan exigente ante aquellos que lo buscan. Para nosotros, el reino de Dios es un largo y vasto camino. Lo engloba todo, ¿sí? Y entonces aquí nos habla, dice, solamente tenemos que tener esa disposición. Creo y estoy dispuesto a creer en la existencia de un poder superior a mí mismo? Creo yo, Lupita. ¿Ustedes creen en un poder superior? ¿Están dispuestos a buscarlo, a habilitarse para encontrarlo? Entonces ya estamos en ese camino. Y aquí dice en nosotros, para nosotros, esa oración maravillosa, ¿verdad?, de la gran realidad, ¿sí? Continuamos con la que sigue, María. Y una parte de esta es tener esa confianza, esa disposición en nuestro poder superior. Entregarnos a su cuidado, ¿sí? Entregarnos a esa presencia y empezar a tener esa fe. Reconocer que la razón no lo es todo. Muchos de nosotros, nuestro pensamiento está buscando más. Y dice aquí, en cada uno de nosotros la parte fundamental es creer en nuestro poder superior. Encarar sin ningún temor el dilema de que Dios es todo, o de otra manera, Él no es nada. Dios es o no es, ¿qué íbamos a escoger? Vamos a estar buscando en esa parte, ¿verdad? Y aceptar que era imposible decir que no teníamos la capacidad de fe para el amor y la adoración. En una u otra forma habíamos estado por la fe y casi por nada más. O sea, solamente por la fe es la que nos mantiene aquí. Esa gran confianza en nuestro poder superior y la oración de la gran realidad, donde nos habla, dice, encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos y en última instancia, solo ahí es donde se puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Él ha llegado a nosotros en una forma inesperada y es ahí cuando nosotros, los padrinos, decimos, vamos a ponernos de rodillas con nuestro poder superior y pedirle humildemente y Él se nos revela, ¿verdad? Cuando decimos, hay una parte donde está la historia de Bill que dice que su padrino siempre le decía, arrodíllese para soltar la carga, ¿sí? Y arrodíllese para poner la carga, y así cada uno de nosotros en nuestro diario vivir vamos a hacerlo. Y entonces aquí los únicos que se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren ajustarse a ese pequeño programa. Me voy un poquito más rápido. Y yo les digo, son los pinochos, ¿sí? Los que decimos que sí lo hacemos, pero no lo hacemos. Es mentira. O sea, realmente no estamos trabajando en nuestro programa de recuperación. Y entonces aquí en nuestros compartimientos, ¿cómo era antes? ¿Qué pasó para cambiarnos? ¿Y cómo somos ahora? Ahí tenemos que dar un cambio, compañeras, de veras, a nuestra organización y más hispana. Más hispana porque nosotros no nos dice quién eran nuestros padres y tenían una adicción. Es hablar de nosotros. ¿Cómo era yo, Lupita? ¿Qué sentimientos? ¿Cómo estaba? Entonces, ojalá que poco a poquito vayamos quitando esa deformación que ha tenido nuestro programa. No me dice qué número de hija soy, no me dice si mi madre era neurótica, si mi padre era alcohólico, si, o sea, eso no me está pidiendo. Me dice, ¿cómo era yo y qué pasó para cambiarme? ¿Qué pasó para cambiarme? Vine a un programa, me informé de esta manera y ahorita le estoy trabajando de esta forma. ¿Cómo soy ahora? ¿Qué milagros ha ocurrido en mi vida? Y entonces, cada uno de los pasos que fueron viendo ahorita se van transformando y cambiando mi vida. Y entonces aquí dice, esta raíz de mis dificultades es el ego, ¿sí? Quiero yo ser el número uno en todo. Y luego jugamos ese papel de Dios, ¿sí? Y entonces aquí vamos a esa maravillosa oración del tercer paso, ¿verdad? Que toda la victoria sea el poder para quienes yo ayude y que siempre se haga su voluntad. Entonces, para nosotros debemos de descubrir que el comer compulsivamente es solamente un síntoma. Tenemos que ir a las causas que realmente nos afectan. Entonces, para muchos es, alguien también lo comentó aquí, que el inventario, sí, no, no, sí, sí. Pues yo me imagino cabeceando, escuchando ese inventario, no, a veces, de vez en cuando. Pero cuando no soy honesta, digo, ¿qué relación tenían mis padres? Una de las preguntas del inventario. Ese es un foquito para que me alumbre por qué yo estoy necesitando amor, afecto, cariño, protección, etcétera. Otra pregunta del inventario, ¿cuál les gusta? Para ¿cómo? ¿Qué secreto me voy a llevar a la tumba? Y se va a podrir conmigo, y pobres gusanos, ¿qué culpa tienen? ¿Sí? ¿Qué secretos? Porque no soy capaz de encarar y de decir, fui esto, esto y esto. Pero también, compañeras, aguas con nuestras reuniones. Yo lo que pido es proteger nuestras reuniones. Cuando yo digo toda mi porquería aquí, todos se llevan parte de mi porquería. Y lo que nos queremos llevar es principios espirituales, o sea, ¿cómo me recuperé? Entonces, en esa parte, en la enfermedad espiritual, hay el resentimiento, la ira, el temor, el descontento. Y entonces aquí es cuando nosotros comprendemos que estamos enfermos físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y entonces estamos cerrados a esa luz del espíritu. Y nuestro capítulo de acción, ¿verdad?, nos habla de lo que es el apadrinamiento, despojarnos de nuestro orgullo, entregarle nuestro inventario. Ese sí, patrocinador, que yo lo escogí por algo, porque me pudo comprender y hay un puente de comprensión para que sepa qué es que estoy sufriendo. Y entonces aquí entra la oración del séptimo paso, página 71. Y continuamos. Entonces, aquí nos habla de que la vida espiritual no es una teoría, la fe sin obras está muerta. Y entonces vienen las 12 promesas que ya las hemos desglosado muchas ocasiones, ¿verdad? Que todo lo que vamos a conocer dentro de esas 12 promesas, que son regalos de vida, ayer las vimos en la noche, y se van a cumplir rápidamente, lentamente, todo es cuando estamos en esa disposición de encontrarlas. Y aquí nos habla en ese capítulo del paso 10, que es nuestro código, amor y tolerancia. Para mí es una de las cosas más difíciles. Dejamos de pelearnos de todo y con todo, ¿sí? Y entonces ahí vamos en esa parte de nuestra recuperación donde nos dice que es fácil descuidarnos de nuestro programa de recuperación, porque si no estoy en esa fase, entonces estoy ya perdiendo la oportunidad de esa vida espiritual que me ofrece. Y entonces aquí nos habla de cómo debemos de estar vigilando el orgullo, nuestra deshonestidad, nuestros resentimientos, y en el día a día vamos a buscar en ese undécimo paso, ¿qué pasa en la tarde, en la mañana y en la noche? Y estarlos buscando, cuáles son, qué pude hacer mejor, cómo pude evitar esas cosas que me pudieron molestar, y pedirle a nuestro ser superior que se haga su voluntad y no la de nosotros. Y entonces encontramos en esa oración y meditación todas las respuestas a todas las acciones de nuestra vida. Increíblemente, como con la meditación. Y entonces seguimos en el siguiente capítulo, y en el siguiente capítulo nos habla de que vamos a tener mucho cuidado con nuestras relaciones en nuestra familia, ¿verdad? Siempre con nuestra vida ingobernable estábamos destruyendo, y entonces ahora vamos a tratar de unir, no de destruir. Entonces están aquí incluidos los lemas de edad: primero lo primero, poco a poco, vivo y deje vivir. Y luego cuando vamos a nuestros trabajos, ¿verdad? Ya cuando vamos a nuestros trabajos, decimos qué es lo que estamos haciendo, y nuestros patrones nos van a dar todas las posibilidades, porque dicen, oye, ese no rendía antes y ahora está rindiendo, que se vaya su programa, ¿verdad? Oiga, les voy a explicar que tengo un programa a seguir, que se vaya, ¿verdad? Porque me está contagiando a todos los demás. Ayer alguien decía, una compañera me pasó el mensaje, ¿sí? Entonces así vamos a estar contentos y rindiendo en nuestro programa. Y vamos en esta parte, ¿verdad? Donde dice la pesadilla del doctor Bo, porque es para mí un placer, porque cada vez que lo hago me aseguro de evitar recaer. Y con esto termino esta presentación, compañeras. Muchas gracias por ayudarme a descubrir este tesoro espiritual del libro grande. Espero que ustedes se den a esa tarea, señalar, trabajar, buscar en su libro, compartir este tesoro con sus demás compañeros para evitarlos esa agonía y que encuentren este tesoro espiritual. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra compañera Lupita por este maravilloso taller. Y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros saque el mayor provecho. Tenemos nuestro tesoro en nuestra casa, en nuestras manos, en nuestro maravilloso libro. Pero si no lo buscamos, no vamos a encontrarlo, ¿verdad? Pues ahora, como el tiempo ya se nos terminó, después de unos momentos de meditación, en silencio, por favor, los que gusten, acompáñenme a decir el Padre Nuestro. Padre nuestro,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sigamos viniendo, trabajas y lo trabajamos.